Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
Dice que la sentencia del caso Sobornos está ejecutoriada tras negar los 13 recursos de ampliación y aclaración de los procesados. El Ministerio de Finanzas realizó la asignación de 1.35 millones de dólares para la inscripción de candidaturas electorales. Vocales del Consejo Nacional Electoral advirtieron que plantearán una denuncia en contra del Ministerio de Finanzas por entorpecer las presidenciales del 2021. El precandidato por Centro Democrático Andrés Arauz manifestó que de llegar a Carondelet, Rafael Correa será uno de sus principales asesores. Quito recibió el sello Safe Travels con el aval del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. En la información internacional, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se retira de la contienda electoral. La Agencia Francesa de Sanidad aprueba un test de saliva para detectar el COVID-19. El gobierno británico advierte de un posible retorno del confinamiento en toda Inglaterra.
Con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Banco del Austro.
Con el jardín.
Produbanco, Grupo Promérica.
La Salesiana.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Corporación Keyport.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Muy buenas tardes, amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en la presente emisión de Notimundo Estelar. Hoy estamos viernes, terminamos la semana viernes 18 de septiembre. Hoy en nuestras entrevistas conversaremos con el doctor Gustavo Larrea, precandidato presidencial por Democracia Sí. Con él hablaremos, por supuesto, acerca de las próximas elecciones del 2021. Y también estaremos con el doctor Santiago Basabe, analista político. Con él hablaremos acerca del escenario electoral y de algunos temas de coyuntura nacional. Y también mantendremos una conversación telefónica con la doctora Paola Palacios de la Asociación Nacional de Médicos Postgradistas, con quien hablaremos acerca del acuerdo que se logró justamente el día de hoy con el gobierno nacional. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Iniciamos de inmediato con la información.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Ministerio de Economía y Finanzas comunicó este viernes que realizó una asignación de 1.35 millones de dólares al Consejo Nacional Electoral para la inscripción de candidaturas electorales para el próximo 2021. Según un comunicado, la acción se realizó para que el organismo cuente con los recursos necesarios para la contratación del personal que conformará las juntas electorales del voto en las delegaciones provinciales. Además, indicó que el presupuesto para el rubro se optimizó en un 15% tras trabajos realizados por equipos técnicos tanto de finanzas como del CNE desde el pasado 7 de septiembre. Con ello, el monto pasó de 4 millones a 3.4 millones de dólares. En reacción, los vocales del Consejo Nacional Electoral no descartaron plantear una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del Ministerio de Finanzas por interferir en el proceso. La presidenta Diana Atamaín advirtió que el recorte presupuestario entorpecería la organización de las elecciones generales. Enseguida, algo más de lo que dijo la presidenta del CNE.
Nosotros como Consejo Nacional Electoral, reiteradamente, con el tiempo anticipado y debido, aprobamos el presupuesto para las elecciones de 2021. Asimismo, se ha hecho el requerimiento con un plan de inversión, con un flujo de caja para mes y mes que tenemos que hacer para la contratación de productos y servicios. Pero hasta el día de hoy, el Ministerio de Finanzas solo ha desembolsado los recursos que corresponden para la contratación de los miembros de las juntas provinciales electorales, lo cual nos preocupa de sobremanera, y además con un presupuesto no establecido. Tendremos que analizar su pertinencia o no. Como Consejo Nacional Electoral, vemos con mucha preocupación y tendremos que analizar la posibilidad de mirar de cerca de que no se esté entorpeciendo el desarrollo y el desenvolvimiento normal del proceso electoral. Si tenemos que tomar medidas de ajuste como autoridad máxima electoral en este momento, lo haremos sin dudar un solo segundo.
Y en Notimundo a la Carta, Andrés Arauz, precandidato presidencial por Centro Democrático, indicó que durante su carrera política adquirida tras varios cargos públicos en el gobierno de Rafael Correa, siempre estuvo presente a alcanzar la presidencia de la República, y agregó que él ha crecido en el movimiento de la Revolución Ciudadana.
Bueno, la relación es una de amistad, de compañerismos. Una relación además de mucho cariño, de admiración también de los últimos años. Yo soy compañero que ha crecido en la Revolución Ciudadana, que tuvo muchas oportunidades, uno de tantos de los líderes jóvenes que formó este proceso, y vemos esta como una gran oportunidad, no solo para reivindicar lo que significó la Revolución Ciudadana, sino para superarla, para poder ir por muchísimo más, mostrar que podemos lograr un país realmente de oportunidades para todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas.
Economista Arauz, si usted llega a ocupar la presidencia, ¿el expresidente Rafael Correa va a estar detrás de todas sus decisiones en el gobierno?
Mira, la Constitución de la República establece que quien toma las decisiones es el presidente de la República. Y yo voy a ser el presidente de la República, pero evidentemente Rafael Correa sea uno de mis principales asesores. ¿Quién no quisiera contar con un cuadrazo que ha tenido tanta experiencia en el manejo de la cosa pública?
La inscripción de candidatos para las elecciones presidenciales del 2021 arranca con 12 postulaciones en firme, mientras otras 4 se encuentran pendientes de la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral sobre la situación jurídica de sus movimientos políticos y de los requisitos cumplidos para presentar candidatos. Las presidenciales iniciaron con 20 postulantes proclamados en las elecciones primarias de cada organización, pero al presentarse ante el CNE, quedaron 16 binomios. Y este viernes acudió el primer binomio presidencial a inscribir su candidatura. Se trata de los candidatos por el movimiento político Libertad es Pueblo. fundado por Gary Moreno, hermano del primer mandatario Lenín Moreno. El binomio se encuentra conformado por Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna Almeida para presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. Además, el líder de Creo, Guillermo Lasso, informó que tiene previsto hacerlo junto con Alfredo Borrero el día martes. Este movimiento creó una alianza con el Partido Social Cristiano, por lo cual la aspirante social cristiana, Cristina Reyes, declinó su postulación.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Y a un mes de realizarse los comicios en Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez anunció que se retira de la contienda presidencial, una decisión con la cual busca evitar el triunfo del izquierdista Luis Arce, aliado del exgobernante Evo Morales. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar de la democracia, afirmó la mandataria derechista. Además, explicó que tomó la decisión ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS, que es Movimiento al Socialismo liderado por Morales, gane en la elección del 18 de octubre. La acción ocurre un día después de divulgarse una encuesta nacional de la Fundación Católica Jubileo, que le asignaba el cuarto lugar con apenas el 7% de la intención del voto. Martín Vizcarra, presidente de Perú, enfrenta su posible destitución. El Congreso peruano debate una moción de vacancia por incapacidad moral permanente. Vizcarra es acusado de mentirle al país y de intentar obstruir una investigación que el legislativo lleva a cabo y que lo involucra. Que se investigue la verdad, saldrá a la luz y que todo se aclarará. Yo sigo aquí como ustedes me ven, con la frente en alto. Y por eso les digo y ratifico, no voy a renunciar, dijo el mandatario peruano en declaraciones realizadas este día lunes. La Agencia Francesa de Sanidad aprobó este viernes las pruebas con saliva para detectar el COVID-19, pero solamente en caso de personas sintomáticas. La alta autoridad de sanidad encargada de validar nuevos tratamientos médicos espera que con esta medida se puedan reducir los plazos de realización de pruebas y de obtención de resultados. Actualmente son demasiado largos en Francia. Sin embargo, no se recomienda, en cambio, estos test para las personas que no presentan síntomas, ya que la falta de rastro de la enfermedad en la saliva podría provocar una tasa de error de más del 75%. Esto lo indicó Dominique Legouloudec, presidenta de la agencia. Y el gobierno de Boris Johnson advirtió este viernes que podría reimponer un confinamiento en toda Inglaterra para contrarrestar la pandemia del coronavirus, señalando que los índices de hospitalización se duplican cada 8 días. Queremos evitar un confinamiento nacional, pero estamos preparados para hacerlo si es necesario, dijo el ministro de Sanidad, Matt Hancock. El Reino Unido es el país de Europa más castigado por la pandemia, con más de 41.700 muertes confirmadas y el número de nuevos casos está alcanzando niveles que no se veían desde el mes de abril pasado. En ese contexto, los asesores científicos del gobierno han propuesto un confinamiento general en toda Inglaterra durante 2 semanas en octubre para que coincida con las vacaciones de las escuelas inglesas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Y ahora vamos con unas buenas recomendaciones para todos ustedes, amigos oyentes. I Am Beyond the Stars by Le Parc Hotel es un nuevo concepto inmobiliario de exclusividad y comodidad. Departamentos y suites desde $140,000. Visita el departamento modelo en la avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita llamando al 0988-546-364. Banco del Austro premia tus giros por cada $100 que recibas o envíes. Pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas yapas de 50 y también de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, recibirás doble boleto. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en Ecuador, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado, ahora con oficinas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 2922885 y en www.russellbedford.com.es. Este regreso a clases Mall, El Jardín tiene los premios que tú y tus hijos necesitan. Gana una super laptop, AirPods para estudiar desde cualquier lugar y también bicicletas eléctricas y scooters para moverse libremente y con seguridad y órdenes de consumo en Head. Acumula $25 en facturas y regístralas en misfacturas.mallelJardín.com.es. Si pagas con Pacificar, recibes triple cupón. Si es cool, está en Mall El Jardín. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Con tu tarjeta ProduBanco disfrutas todos los días de grandes beneficios. Corporación Quipor ha implementado procesos y normas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Quito para garantizar la seguridad sanitaria de todos los viajeros y del personal aeroportuario. Descubre ya una nueva manera de viajar con Quipor.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá. 180 metros bajo tierra. En un lugar mágico.
Con tu boca siento magia.
Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda. En la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, Sal de la Tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Ahora más que nunca buscamos seguridad. Por eso en Mall El Jardín abrimos nuestras puertas implementando protocolos de bioseguridad para que puedas hacer tus compras con total confianza. Nuestras marcas te esperan. Recuerda solamente portar mascarilla y mantener 2 metros de distancia con otras personas. Dale play a la vida. Te esperamos en
Mall El Jardín.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am Beyond the Stars by Le Park.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
¿Eres de las que siempre ha querido emprender desde casa? ¿De las que no se despega del teléfono, está en todas las redes sociales y sube historias a Instagram? Si sonreíste con lo que te dije, entonces emprender con Yanbal es para ti. Gana dinero extra con un negocio digital en el que harás todo a tu manera. Emprende ya en yanbal.com.
Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Keyport.
Vuelve la Yapa de Banco del Austro. Tus giros recibidos en Banco del Austro serán premiados. Participa por premios quincenales de yapas de 10, 25, 50 y 100 dólares y cientos de electrodomésticos y un sorteo final de Kicks de Hogar. Por cada 100 dólares acreditados en tu cuenta, recibes 2 boletos. Por cada 100 dólares cobrado en ventanilla, recibes 1 boleto. Y por apertura de cuenta de ahorro Austro Giros, recibes 20 boletos. Deposita tus boletos y participas. Recibe tus giros en cualquier agencia a nivel nacional del Banco del Austro. Austro Giros, el único que premia los giros de nuestros migrantes. Banco del Austro.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5.000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Esta Navidad, deseo que después de tanto tiempo distanciados, logremos juntarnos en un abrazo interminable con toda mi familia.
Mi deseo es que las sonrisas se vuelvan a dibujar a pesar de las dificultades.
Mi deseo es pedir que toda la incertidumbre se transforme en un momento de felicidad y unión.
Enciende el espíritu de la Navidad. Hoy más que nunca, tus hijos, toda tu familia se lo merecen. Ven a Salón de Navidad y Sección Navidad Su Casa y encuentra nuestras 15 hermosas colecciones.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Salesiana. Una decisión con visión.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y la inscripción de candidatos para las elecciones presidenciales del 2021 va con 12 postulaciones en firme. Este lunes se inscribiría el binomio presidencial del Movimiento Democracia Sí. Gustavo Larrea acudiría pues el lunes 21 al CNE para registrarse junto con Alexandra Peralta.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Sí, en efecto, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Gustavo Larrea. Él es precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Democracia Sí, que a la vez lo preside. Doctor Larrea, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda a Freddy Paredes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Freddy. Un gusto dialogar contigo. Y gracias por la entrevista.
Gracias por su tiempo, doctor. Estamos asistiendo al primer día de inscripción de candidaturas luego que la víspera el Consejo Nacional Electoral hiciera la convocatoria oficial a elecciones. Usted hasta el 7 de octubre tendrá la posibilidad de convertirse de precandidato a candidato presidencial. ¿Cuándo lo va a hacer, doctor Larrea?
El día lunes a las 10:30 de la mañana asistiremos al Consejo Nacional Electoral a inscribir la candidatura a la presidencia y vicepresidencia de la República.
Lo hará junto a Alexandra Peralta, que es su compañera de fórmula, y algunos asambleístas, candidatos a asambleístas.
Sí, vamos a inscribir el día lunes exclusivamente presidencia y vicepresidencia, y tenemos previsto el día miércoles o jueves de la próxima semana la inscripción de la lista de asambleístas nacionales que la preside o que la encabeza Javier Zavala Egas, y la lista para parlamentarios andinos que la encabeza Juanita Vallejo. Esas dos inscripciones serán el día miércoles o jueves de la próxima semana. Y las listas de asambleístas provinciales empezamos a inscribirlas a partir del martes de la próxima semana también en todas las provincias del país.
Conocido esto, que es más bien un tema formal, vamos al tema de fondo, doctor Larrea. Esta es la primera candidatura presidencial que usted va a tener, no obstante de su dilatada carrera política que le ha llevado a participar en varios gobiernos, incluido el del expresidente Correa. ¿Qué es lo que plantea usted si llega a obtener el favor popular y se convierte en el nuevo presidente de los ecuatorianos?
Creo que el país atraviesa por una de las crisis más profundas de la historia, la crisis sanitaria, la crisis ética, la crisis económica que afecta a cientos de miles de familias, a la gran mayoría de familias ecuatorianas y del mundo entero. Por lo tanto, va a ser necesario una política de reactivación económica urgente. El país requiere reactivar la producción y el empleo. Es necesario crear un fondo de inversión para crédito a corto plazo, crédito a largo plazo y de baja tasa de interés. Es necesario atraer inversión. Y a la vez, y simultáneamente a eso, es necesaria una política de justicia social, una política de erradicación de la pobreza y de inclusión social. Desarrollo económico e inclusión social son caras de una misma moneda. Lo uno no se puede hacer sin lo otro, porque eso genera conflictos sociales.
Uh-huh. ¿Y cómo usted aspira a conseguir la ansiada justicia social, tomando en cuenta que la reedición de la vieja lucha de clases propuesta por el gobierno anterior dividió a los ecuatorianos?
La justicia social implica educación de calidad. La educación es el eje que moldea el futuro de una sociedad. Si no tenemos un sistema educativo adaptado a la realidad de cada una de las parroquias y cantones, y tenemos esta barbaridad del bachillerato general unificado en un país de la biodiversidad y de la diversidad cultural, es un contrasentido. Hay que hacer un cambio de política educativa dirigida a mejorar las condiciones de vida en cada uno de los sectores de la sociedad ecuatoriana, en cada cantón. Educación vinculada a la producción. No es posible que tengamos más de 100.000 productores de bananos, fincas productoras de banano, me refiero, unidades de producción agropecuaria, y ni un solo colegio técnico en banano, y lo mismo podemos decir del cacao, del café, de la fruta, de las hortalizas, de los lácteos, etcétera, etcétera, de la industria, de la construcción, del turismo. La educación vive de espaldas a la realidad económica del país. Hay que hacer esta reforma educativa para mejorar las condiciones de vida, para traer justicia social, exactamente, para superar y erradicar la pobreza. Se requiere producir, se requiere multiplicar la producción. Y en un país como el nuestro, que tiene 850.000 unidades de producción agropecuaria, hay que fortalecer esa producción con educación y con crédito. Y hay que fortalecer la producción urbana, porque el Ecuador tiene más de 1 millón de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas urbanas, construcción, comercio, servicios, transporte. Y esa es una especificidad de nuestro país, distinto al resto de América Latina en eso. Y eso creo que es una herencia democrática, de democracia económica, que hay que consolidar. Y eso es fundamental para salir de la pobreza, para construir justicia social y para construir desarrollo económico.
Estamos dialogando con el doctor Gustavo Larrea, precandidato presidencial por el Movimiento Democracia. Sí, algunas puntualizaciones de su parte, doctor Larrea, sobre temas económicos específicamente. Quisiéramos conocer, y los ecuatorianos quisieran conocer, si usted está a favor de fortalecer la dolarización, por ejemplo, si usted está a favor o cuál es su punto de vista respecto del endeudamiento externo y la reestructuración de la deuda que ha hecho este gobierno y que va a ser necesario que el próximo presidente ratifique o no este acuerdo. ¿Qué va a pasar con el tema de desempleo, que es un problema muy acuciante para los ecuatorianos?
Mira, en relación al tema de la dolarización, empezando por eso, hay que fortalecer la dolarización. Y para fortalecer la dolarización y simultáneamente fortalecer el empleo, es necesario una política de reactivación productiva y una ley de inversión. Nuestro país no puede mantener la dolarización si no hay apertura financiera mundial. Vemos el caso de Panamá, aquí cerca de nuestro país, la participación de Banco Internacional en la economía panameña. Necesitamos Banco Internacional en el Ecuador para fortalecer la inversión. Necesitamos una ley que fomente la inversión y que premie la inversión, no la castigue. Necesitamos que las familias ecuatorianas que sacaron sus ahorros por miedo a la confiscación, por miedo a la ley de herencia y plusvalía, devuelvan esos ahorros al país. Son más de 18,000 familias que sacaron entre 100 y 600,000 dólares de sus ahorros, pero también hay empresarios que sacaron, según el Banco Central, más de 35,000 millones de dólares por miedo a la confiscación. Pero para volver esos ahorros y esos capitales, hoy tienen que pagar impuestos por más del 30%. Hay que tener un impuesto de no más del 5% que permita ser atractivo que esos capitales regresen y esos ahorros regresen al país y que esos recursos sirvan para la reactivación productiva. Hay que fomentar las exportaciones agresivamente. Y para fomentar las exportaciones hay que dar un salto de la producción agropecuaria a la producción agroindustrial que nos permita mejorar la capacidad de exportación de nuestro país. De lo contrario, la dolarización corre riesgos, por lo tanto, a favor de la dolarización y a favor de la inversión, porque eso multiplica el empleo, multiplica la producción, genera riqueza, genera justicia social. Y en el sentido del tema de la deuda, nosotros tenemos cuatro problemas gigantes de deuda. La deuda con los dueños de bonos, que está renegociada, y creo que es importante esa renegociación, porque alivia la presión que tenía el Estado ecuatoriano en pagar a quienes tienen bonos del Estado. La segunda deuda, que es la deuda con China, que acaba de avanzarse en un proceso de renegociación, creo que es un tramo importante que se ha hecho. Hay que hacer mucho más en la renegociación con China, y no solo con China. La deuda con los estados del mundo hay que renegociar. La tercera deuda es la deuda con los bancos multilaterales, y en ese sentido creo que es importante el avance que se ha tenido en la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Creo que en ese sentido hay que proteger nuestra economía, proteger el bienestar social, y en esto la mejor forma de proteger es renegociar la deuda. Y tenemos otro tramo de deuda que es muy compleja, que es la deuda interna, que es la deuda con el Seguro Social Ecuatoriano, que es la deuda con empresas a las que no se les ha pagado y que genera estancamiento económico, genera crisis e incluso quiebra. Y es en este sentido, nosotros somos partidarios, estamos en la línea de que el Banco del Pacífico sea entregado como dación de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para dinamizar el banco y dinamizar el crédito hacia los afiliados del Seguro Social. Hay que pagar esa deuda con el seguro y hay que hacer un plan de pagos realista, pero un plan de pagos a su vez eficiente que cumpla con la seguridad social.
¿Pero no será que el IES necesita más bien liquidez, que le devuelvan la plata que sucesivamente los gobiernos le han sacado, en lugar de que le entreguen un banco que puede ser manejado por empresa privada?
El banco es liquidez. el Banco de Recursos, y no se trata de que, miren usted, que la administración del Banco del Pacífico es una administración gerencial, eficiente, y así hay que mantenerlo. No se trata de politizar el banco, ni siquiera la seguridad social, que ya tenemos décadas de que se le ha politizado la administración del IES. El IES tiene que ser manejado con un criterio gerencial. Hay que además hacer una reforma profunda de la seguridad social para garantizar los derechos de los trabajadores y de los jubilados.
¿Qué tiene previsto en materia social? Ya nos dio unas líneas generales en educación. ¿Qué pasa en salud, tan golpeado que está el país y todo el mundo por el tema de la pandemia del coronavirus, que no sabemos cuándo va a terminar, pero esto ha dejado en soletas el sistema de salud pública de nuestro país, que se ha focalizado en la atención del coronavirus?
Creo que el tema de salud arrastra una reforma que se hizo entre los años 2010 y 2011 con el Código de la Salud, que fue un retroceso. Nuestro país tiene una historia de combate a las epidemias que viene desde la época colonial y de la lucha por la independencia, con Eugenio de Santa Cruz Espejo, epidemiólogo, y de ahí nace una historia de lucha contra las epidemias y un sistema de salud preventivo. Teníamos una red de subcentros y centros de salud en salud primaria, en salud preventiva y curativa básica, que se desmontó en los años 2010-2017. El efecto de haber desmontado ese sistema es el que vivimos en la pandemia. La gente que se enfermó no era atendida cerca de su barrio o en su barrio, tenía que ir al hospital, porque se creó una red hospitalaria o se consolidó una red hospitalaria, olvidándose que simultáneamente era necesario fortalecer la salud preventiva y curativa básica en los subcentros y centros de salud. Creo que es fundamental una reforma al sistema de salud pública que nos permita tener una red de salud primaria en todos los barrios, como ya lo tuvo el Estado ecuatoriano, como lo tuvo el país en décadas anteriores y construido a lo largo de la historia. El Ministerio de Salud tiene tres ejes en su trabajo. El uno es salud preventiva, que es el que está destrozado. Y dentro de salud preventiva tenemos la epidemiología como segundo eje y la atención hospitalaria como tercero. Se dedicaron a construir hospitales porque ahí estaba el negociado y se debilitó el sistema de salud primaria. Nosotros haremos una reforma para garantizar el derecho a la salud de todos los ecuatorianos desde su nacimiento hasta su muerte. Hoy la pandemia nos demuestra claramente que la salud, si no se la comprende como derecho y se le comprende como mercancía, cometemos un grave error. ¿Qué hubiera pasado en el mundo si la salud pública no hubiese existido? El número de contagiados y muertos sería, sin duda, muchísimo mayor, 5 o 10 veces mayor. Es importante garantizar un sistema de salud pública. Así como el Estado no debe intervenir en actividades productivas, sino estos 2 millones de emprendedores que tiene el Ecuador, y debe intervenir en áreas como la salud pública para garantizar ese derecho, igual que el derecho a la salud a todos los ecuatorianos. Justicia social es educación, es salud, es fortalecer la producción y el empleo.
Doctor Larrea, nos quedan escasamente 2 minutos y en ese tiempo quisiera aprovechar para hablar del tema político y electoral. ¿Cómo se ubica usted dentro del ámbito electoral? ¿Usted mira la posibilidad de apoyos, de qué sectores y a quiénes ve como sus principales adversarios?
Democracia sí tuvo su primera participación electoral hace 1 año, 4 meses en las elecciones para alcaldes y prefectos. Obtuvimos 1.400.000 votos, nos ubicamos como la segunda fuerza política del país y la primera de la tendencia de centro. Nos ubicamos como la primera fuerza emergente del país. En este sentido, nosotros vamos a participar activamente en este proceso electoral con el apoyo de distintos sectores. En democracia sí participan sectores populares, barriales, trabajadores, empresarios, profesionales. Participan también sectores vinculados a la producción agropecuaria. Es un movimiento amplio y en este sentido pues aspiramos consolidar un apoyo que nos permita tener un buen resultado electoral, ir a la segunda vuelta electoral y ganar las elecciones, como es la aspiración lógica de cualquier movimiento político. Pero no es una aspiración fuera de la realidad. Nosotros tenemos una estructura nacional, tenemos candidatos a la asamblea en todo el país y con posibilidades reales de dar una lucha eficiente. Difícil establecer rivales de este momento. Si uno hubiese analizado esto hace meses atrás, hay candidatos que aparentemente tenían alguna posibilidad y esos candidatos ya no están en la contienda electoral, por distintos motivos se retiraron. Nosotros creemos que el panorama electoral recién se configurará con claridad después de la inscripción de candidaturas que termina el 7 de octubre. Ahí tendremos un panorama, primero, de cuántos candidatos hay. Hace un mes y medio teníamos 40 aspirantes, después se inscribieron 19 precandidatos y ya muchos están fuera de su inscripción, quedaron fuera y no sabemos cuántos finalmente se inscribirán. Sin embargo, de todo esto nosotros tendremos una representación democrática, haremos una campaña no de agresión, sino de propuestas, no haremos una campaña de confrontación, haremos una campaña de respeto y de propuestas.
Ideológicamente, ¿usted se ubica del centro hacia la izquierda, doctor Larrea?
Así es.
Pues bien, ahí tienen.
En el lado de la inclusión social, no estoy a favor de ninguna forma de exclusión por ninguna razón.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del doctor Gustavo Larrea, precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Democracia Sí. Nos ha dicho al inicio de esta entrevista que el próximo día lunes en horas de la mañana estará inscribiendo formalmente su candidatura junto a su compañera de fórmula, con lo cual se convertirá ya en candidato presidencial. Doctor Larrea, muchas gracias por habernos atendido.
Freddy, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
I am Beyond the Stars by Le Parc Hotel es un nuevo concepto inmobiliario de exclusividad y comodidad. Departamentos y suites desde $140,000. Visita el departamento modelo en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita llamando al 09-88-546-364. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en Ecuador, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado, ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 2922885 y también en www.russellbedford.com.es. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. En Banco del Austro, con tu Visa Débito podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así dile adiós a las largas filas. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am Beyond the Stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am Beyond the Stars by Le Parc.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica.
Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
¡Atención! Buscamos los siguientes perfiles para un emprendimiento con grandes ganancias. Requisitos: querer emprender desde casa, ser fan de las redes sociales y querer ganar dinero extra con un negocio digital. Si reúnes uno o más requisitos, ingresa a yambal.com. Yambal, emprende a tu manera.
Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Keyport.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5.000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Esta Navidad, deseo que después de tanto tiempo distanciados, logremos juntarnos en un abrazo interminable con toda mi familia.
Mi deseo es que las sonrisas se vuelvan a dibujar a pesar de las dificultades.
Mi deseo es pedir que toda la incertidumbre se transforme en un momento de felicidad y unión.
Enciende el espíritu de la Navidad. Hoy más que nunca, tus hijos, toda tu familia se lo merecen. Ven a Salón de Navidad y Sección Navidad Su Casa y encuentra nuestras 15 hermosas colecciones.
Banco del Austro presenta su nueva cuenta ejecutiva con beneficios preferenciales y sin costo de mantenimiento. Sin costo de mantenimiento, donde tendrás servicio personalizado y la mejor tasa de interés para tus ahorros. Cuenta de ahorro ejecutiva del Banco del Austro. Una cuenta distinta y diferente. Apertura ya. Tu cuenta ejecutiva en Banco del Austro.
Banco del Austro.
Banco del Austro. Más ágil, más seguro.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este viernes, el Tribunal de Casación del caso Sobornos 2012-2016 negó los recursos de ampliación y aclaración interpuestos por 13 de los 20 sentenciados por el delito de cohecho pasivo agravado. En la resolución notificada, se dispone que los sujetos procesales serán dispuestos a la sentencia de mayoría informada oralmente el pasado 7 de septiembre por los conjueces Lauro de la Cadena y José La Hiedra. Con esta decisión queda en firme el dictamen de 8 años de prisión en calidad de autor mediato por instigación que se determinó para los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, así como también los 8 años de cárcel para el exsecretario jurídico Alexis Mera, los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís, para la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Cristian Viteri, a quienes se les sentenció como coautores. El juez David Hacho de la Corte Nacional de Justicia convocó para las 14:30 del martes próximo a la audiencia de formulación de cargos en contra de la legisladora Karina Arteaga, ex integrante del movimiento Alianza País y acusada del delito de concusión por su ex asesora Andrea Utreras, quien denunció en octubre del 2018 a la asambleísta por exigir dinero a sus colaboradores para pagar cuotas del partido al cual pertenecía. La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria de Arteaga la solicitó el juez Hacho de la Sala Penal de la Corte, luego de que la fiscal general Diana Salazar solicitó el 10 de marzo pasado que se fije fecha para formular cargos contra la legisladora. En la denuncia colocada se explicó que la legisladora Arteaga pedía cada mes a sus colaboradores $400 para financiar la cuota que debía entregar a Alianza País, movimiento por el cual llegó en el año 2017 a la Asamblea Nacional. En Más Allá de los Hechos, Noralma Zambrano, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, manifestó que los integrantes de la reestructurada mesa legislativa no deben tener sesgos y su actuación tiene que ser independiente. Agregó que es la oportunidad de demostrar que la Asamblea Nacional tiene personas que pueden actuar apegadas a derecho, a la justicia y a la búsqueda de la verdad. Enseguida algo más de lo que dijo Noralma Zambrano en Más Allá de los Hechos.
Nos pertenecemos también a comisiones en las que tenemos un trabajo que estamos realizando, pero esto, como usted bien lo dice, no nos exime de esta función importante de fiscalización. Sin embargo, yo sí quiero decirle, nosotros no podríamos actuar como fiscales, no lo somos, pero lo que sí podemos hacer es, dentro del marco de nuestras competencias, solicitar información, que eso estoy segura de que lo vamos a hacer, y vamos también a tomar en cuenta cuáles son los casos que necesitan un trato prioritario, porque entre lo prioritario, entre lo urgente, hay que hacer también una diferenciación. Obviamente, como usted también lo ha dicho, nosotros tenemos tan poco tiempo, es decir, vamos a trabajar contrarreloj, porque para eso hemos sido designados, hemos sido nombrados.
Y en la misma edición, el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Vicente Almeida, aseguró que su bancada designó a los legisladores Mercedes Serrano y Denise Marín para que formen parte de la Comisión de Fiscalización por ser miembros de primer nivel y comprometidos en la lucha contra la corrupción. Añadió que todos los asambleístas mencionados en las versiones del ex legislador Daniel Mendoza, investigado por el delito de delincuencia organizada por el caso de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales, deben renunciar para que la nueva comisión tenga credibilidad. Escuchemos.
El señor presidente Litardo, a quien yo he calificado como el peor presidente de la historia que ha tenido la Asamblea Nacional, y si no, vea usted el resultado a dónde ha llevado a la Asamblea, a un 2% de aceptación, inmiscuida en actos de corrupción terribles, con asambleístas que han sido comprados a cambio de hospitales y de instituciones, para que pasen leyes en la Asamblea que la hemos denunciado en su oportunidad, las leyes económicas que le han hecho mucho daño al país. ¿Cómo hacerlo? Solamente a través de la conciencia de los asambleístas que están hoy presentes ahí, y que los que están inmiscuidos en actos de corrupción den un paso al costado. Y yo lo he venido diciendo, cuidado, los asambleístas que están inmiscuidos en actos de corrupción hoy por hoy son ya mayoría. Deberían de dar un paso al costado y permitir que sus alternos tomen la batuta. Quizás ahí podamos limpiar un poco el nombre de la Asamblea Nacional.
Y también en Más Allá de los Hechos, Yanine Cruz, asambleísta por el movimiento Creo, denunció que en los procesos políticos presentados por ella, identificó cómo se llevaba a cabo el teje y maneje de la anterior Comisión de Fiscalización y expresó que esto se sigue replicando y lamentablemente pasamos de la Comisión del Archivo a la Comisión de la Impunidad, dijo. En ese sentido, también dijo desconfiar del legislativo porque las acciones de las fuerzas políticas blindaron a los funcionarios. Escuchemos algo más de lo que dijo Yanine Cruz en Más Allá de los Hechos enseguida.
Los dos parámetros para elegir una reestructuración de la Comisión de Fiscalización eran claros. Por un lado, que sean figuras que no vayan a la reelección, dejando, por ejemplo, a sus alternos luego de las del proceso electoral y quede lamentablemente en nada. Y el otro parámetro era el poder constituir rostros que no estén en procesos de investigación o tengan que ver con alguna de las bancadas que están cuestionadas. Como usted puede ver, dentro de estos integrantes hay algunos legisladores que están a la reelección y otros asambleístas que son investigados. Espero no equivocarme, espero no ver con el tiempo que el remedio fue peor que la enfermedad, y en este caso nosotros tenemos clara la convicción de seguir insistiendo en que se pueda llamar al pleno a los propios, inclusive legisladores que están siendo investigados por el tema de carnet y discapacidad. No se puede generalizar, en esta comisión hay gente proba, hay gente que obviamente también está por sus méritos en esta comisión de fiscalización, sin embargo, usted sabe que dentro de esta comisión lo que cuenta son los votos.
Esto es a Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Y enseguida vamos con lo más destacado de la información internacional con Guillermo Arduino de nuestra cadena aliada CNN en Español.
Desde CNN en Atlanta, soy Guillermo Arduino. El gobierno del presidente Donald Trump anuncia 13 mil millones de dólares para Puerto Rico en ayuda adicional. Los fondos se destinarán a la reconstrucción por el huracán María que azotó la isla en 2017. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, tuiteó la noticia este viernes. Ella agradeció a la Casa Blanca y al presidente Donald Trump. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, promocionó en un comunicado la millonaria cifra como dos de las subvenciones más grandes de la historia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia. Incluirá una participación federal de 11.600 millones de dólares en fondos para todos los proyectos. En Estados Unidos, la tasa de casos de coronavirus está aumentando después de semanas de disminución. Los casos nuevos diarios promediaron cerca de 39.700 durante una semana hasta el jueves. Ese promedio aumentó en los últimos días a un 13% más que la semana anterior, según muestran los datos de la Universidad Johns Hopkins. Esto se produce después de semanas de declive de un repunte del verano boreal. La cifra está muy por debajo del promedio máximo de verano de 67.300 del día 22 de julio. Pero los expertos en salud han dicho que temen que sea demasiado alto para evitar grandes picos este otoño boreal, cuando el clima más frío hace que más personas estén en lugares interiores. Esto aumenta el riesgo de propagación del COVID-19 y de la gripe. En España, restringen movilidad a más de 850.000 residentes de 37 zonas sanitarias de Madrid para contener el auge de COVID-19. Entre otras medidas dadas a conocer este viernes por el Ejecutivo de la región, los afectados verán restringida su capacidad de entrar y salir de estas zonas, salvo por motivos médicos, laborales, educativos o de fuerza mayor. Respecto de los lugares de culto, el aforo quedará reducido a un tercio, mientras que los velatorios solo permitirán la asistencia de un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y de 10 en espacios cerrados. Por último, y con aplicación extensiva a toda la Comunidad de Madrid, las reuniones sociales en espacios públicos y privados se limitarán a un máximo de 6 personas. Los invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta. En cortos episodios diarios le responde el doctor a sus dudas sobre el COVID-19. Recuerden que lo pueden escuchar en la plataforma de podcast que ustedes elijan o en cnne.com. Desde Atlanta soy Guillermo Arduino. Siga la noticia, siga a CNN.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El ex entrenador del Barcelona de España, Quique Setién, anunció que interpondrá las acciones legales oportunas contra el club catalán por no cumplir con los contratos laborales estipulados tras su destitución. En un comunicado firmado por él mismo y sus ayudantes, Eder Sarabia, John Pascua y Fran Soto, se recuerda que la directiva del Fútbol Club Barcelona ha mantenido un mes de absoluto silencio, pese a los diversos requerimientos realizados. La liquidación del contrato es determinante para que el nuevo entrenador, Ronald Koeman, pueda ser inscrito en la liga y sentarse en el banquillo ya en el primer partido de liga. En el comunicado, Setién informa que hasta el miércoles no recibió la primera comunicación oficial y que fue mediante un burafax. Dichas comunicaciones revelan la clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales con fecha 14 de enero de 2020, asegura. En mi caso, Quique Setién, es público y notorio que el 17 de agosto tanto el club como el presidente anunciaron mi despido con efectos inmediatos. Sin embargo, no fue hasta el 16 de septiembre cuando me han remitido por primera vez la comunicación escrita de dicho despido, añadió Setién.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Ecuador, revivamos juntos la historia de la banda emblemática de toda una generación. Verde 70.
Por eso me pierdo la vida y te busco en la
Éxito Ida. El tour más completo de Verde 70 presenta la experiencia más adictiva de toda su carrera.
Me pierdo.
Éxito Ida Tour. Un recorrido por su historia.
No puedo estar.
Su música, sus canciones y anécdotas.
Las palabras.
A través de su puesta en escena, galería interactiva y merchandising.
Entonces tú.
No te pierdas el cierre de Éxito Ina Tour este sábado 26 de septiembre a las 19:30.
Cuando estoy contigo.
Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es. Utiliza tarjetas de crédito ProduBanco con la garantía de Shows Online S. Te lo trae Top Shows Live.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La noche de este jueves 17 de septiembre, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, convocó oficialmente a las elecciones generales del 2021 a más de 13 millones de ciudadanos facultados para votar.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Sí, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Santiago Basabe, él es politólogo, analista político, académico de Flaxo. Doctor Basabe, gracias por atender esta entrevista en Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Hola Freddy, buenas noches a toda tu audiencia, un gusto y a las órdenes.
Gracias doctor por su tiempo. ¿Cómo mira usted el panorama político electoral una vez que se ha cumplido un nuevo hito en el cronograma electoral? Ayer ya se hizo la convocatoria oficial a elecciones y hoy ha decurrido ya el primer día que oficialmente están abiertas las inscripciones de candidaturas.
Sí, efectivamente está inscrita, abierta la posibilidad de la inscripción. Seguramente habrán algunas sorpresas, es decir, candidaturas que presentaron la fase inicial, pero no van a confirmar su participación. Al menos en el campo presidencial habrá una o dos que no serán calificadas por la extinción de Podemos, por ejemplo. La posibilidad del señor Noboa también ya quedó extinguida. Entonces yo creo que habrá que esperar al menos una semana más para saber con cuántos candidatos contamos en definitiva para la presidencia y lo mismo para la elección de la legislatura y el Parlamento Andino, desde luego. Pero yo creería que en términos generales el escenario va a ser el que ya avisábamos hace unas semanas, ¿no? Que es muchas candidaturas, pocas ideas políticas en realidad, y me parece que muy pocas con opciones reales de poder disputar el paso a una segunda vuelta, que yo creo es algo casi inevitable a estas alturas de la contienda electoral.
Sin el afán de direccionar a nuestros amigos oyentes, puesto que nosotros somos una suerte de intermediarios entre los expertos, los funcionarios y los ciudadanos, quisiéramos conocer a qué sectores, a qué candidatos usted ve con mayores posibilidades que a otros, porque si bien es cierto hay demasiados candidatos y la dispersión es mayor.
Bueno, a ver, yo creo que hay un candidato natural, por decirlo de alguna manera, que es el señor Lasso. Tiene su tercera presencia electoral, tiene una presencia nacional desde hace un poco más de 10 años, tiene un músculo financiero en su campaña y en su candidatura importante. Y además tiene una alianza, al menos electoral, en el plano electoral con el Partido Social Cristiano, y yo creo que eso da cuenta de un candidato importante con una capacidad de arrastrar votos que le podrían alcanzar para una segunda vuelta.
¿Le va a dar mucha fuerza en Guayaquil, cree usted, la alianza con el Partido Social Cristiano en Guayaquil, Los Ríos, El Oro, quizá?
Sí, yo creo que a nivel nacional, o sea, me parece que Lasso va a perder algunos votos de gente de creo que no quisieran alianzas con los social cristianos y algunos votos social cristianos que no ven con buenos ojos la alianza con creo. Pero me parece que en términos generales va a ganar mucho más de lo que va a perder. Uh-huh. Eso tanto en la costa como también en algunos sectores de la sierra. El Partido Social Cristiano no es tan fuerte en la Sierra Central y en Quito, pero algo tiene. Entonces yo creo que eso le va a ayudar a posicionarse un poco más de lo que está. Luego tienes el candidato de la Revolución Ciudadana, el señor Arauz, con el señor Rabascal, que me parece siguen siendo una fuerza política importante, más allá de las concepciones o la apreciación que tenga la gente a favor o en contra del gobierno del señor Correa. Yo creo que tiene un espacio, tienen un voto cautivo, además un voto leal, que me parece es la única organización que tiene un voto leal, así muy fuerte, muy duro, que le sigue. Quizás del otro es del MPD, que ha perdido en los últimos años, pero quizás es del otro sector con votos cautivos y leales. Y luego, yo creo que Yacu Pérez puede tener opciones. Me parece que si él asume decisiones inteligentes en su estrategia, él podría crecer y podría crecer mucho. Esa es una de las sorpresas que se podrían dar. Ahora mismo me parece que eso no está cocinado, digámoslo así, pero quizás con el paso de las semanas y de los meses, Yacu Pérez podría crecer y ponerse en una posición mucho más importante de la que está ahora. Yo creo que ahora mismo está un poquito relegado respecto a Arauz, pero podría crecer. Y luego yo creo que tienes, para no circunscribir a estos tres candidatos nada más, que me parece en realidad, al día de hoy, insisto, son los que tienen opciones de llegar a segunda vuelta, tienes tres candidatos que van bastante más atrás, pero que podrían tener cierto margen de crecimiento. Me refiero a Isidro Romero, por ejemplo, que puede sacarle algo de votos al señor Lazo en la costa, en general, que podría eventualmente capturar algo de votos del centro, sobre todo no por él, sino por el partido, por Avanza, que se ha descrito siempre como una socialdemocracia. Y luego, un poquito más atrás, tal vez César Montúfar, que me parece que es un buen candidato, con buenas ideas, pero muy localista, muy de Quito y muy de Pichincha. Le costará crecer a nivel nacional. Desafortunadamente, no es una estructura partidista consolidada y le ha costado serlo en estos años. Y por ahí, tal vez, el señor Larrea, ¿no? Que también es una candidatura no tan consolidada.
Gustavo Larrea.
De Gustavo Larrea me refiero, sí, efectivamente. Que puede tener mayores espacios, quizás en la Sierra Central, eventualmente, algo en la parte urbana de Quito y de Pichincha, pero creo que eso no es suficiente. Y más allá de estos seis candidatos, yo creo que tienes cinco o seis adicionales que difícilmente tú puedes observar que vayan a despegar, a superar más del 2 o 3% de la votación. Eventualmente el coronel Gutiérrez también lo podríamos agregar a este grupo, que ya no serían de 3 sino de 4, pero los rendimientos electorales del partido del coronel Gutiérrez no han sido los mejores en los últimos años, y no veo por qué deberían mejorar ahora. No hay un cambio generacional, no hay un cambio de cuadros políticos, sigue siendo del partido del expresidente. Y el resto de candidatos tienen opciones muy marginales. Yo creo que su apuesta efectivamente no es siquiera a tener un mejor desempeño electoral, sino tal vez capturar algún espacio en la legislatura, a través del cual generar cierto tipo de presión y de presencia política en unos casos, y en otros, básicamente una exposición pública, que ser conocidos en medios, ser conocidos en diferentes espacios, y a partir de eso quizás capitalizar eso en actividades privadas posteriores a febrero del 21.
Vamos analizando, doctor Basabe, estas otras candidaturas. Ya lo hicimos así brevemente con la del señor Guillermo Lazo y el apoyo del Partido Social Cristiano. ¿Usted da por hecho ya la candidatura del señor Andrés Arauz y el señor Rabascal? Pero hay un sector de juristas que sostienen que el señor Rabascal, aun cuando haya sido proclamada su precandidatura en las elecciones internas o primarias, él no acudió en el plazo que establece el Consejo Nacional Electoral a aceptar esa precandidatura, y por tanto no podría inscribirse formalmente en este periodo, amén de que haya sido el expresidente Correa el que intentó aceptar la candidatura, pero no cumplió con los requisitos que establece el reglamento.
Mira, Freddy, ahí tienes argumentos de lado y lado. Los argumentos que planteas son sólidos y coherentes. Hay otros juristas que dan una argumentación algo diferente. Yo creo que en este caso, sin dejar de lado el tema jurídico, por supuesto, lo de fondo es un tema de carácter político. Y me parece que dejar fuera de la competencia electoral a un binomio que tiene opciones reales de segunda vuelta sería un error político enorme para el país. Enorme. Porque eso puede traer unas consecuencias en términos de la tolerancia democrática muy, muy fuertes. Y eso no se quedaría solo en el plano local, sino que una exclusión de esa candidatura me parece que sería la mejor defensa jurídica, la mejor defensa técnica que puede plantear el expresidente en contextos internacionales respecto a lo que él califica, esa es su narrativa, su visión de los procesos judiciales, como una persecución política.
De acuerdo con su punto de vista, doctor Basabe, si tienen que ganar o tienen que perder, tiene que ser en las urnas, así es la democracia, en efecto. Ciñéndonos al tema político, usted le entrega un voto cautivo importante a la Revolución Ciudadana, capaz de que le pueda poner eventualmente en segunda vuelta. ¿Cómo es esto posible cuando los analistas políticos, los estrategas de las campañas sostienen que los votos no son endosables?
Porque yo creo que el voto leal no es solo a Correa, sino a la Revolución Ciudadana como una marca, como un lema electoral. ¿Me explico? Porque hay mucha gente que ha sido beneficiada durante los 10 años del correísmo, y no me refiero a la gente que se benefició de forma irregular con actos de corrupción, no me refiero a eso. Me refiero a un sector de clase media, por ejemplo, de profesionales jóvenes que obtuvieron sus espacios de trabajo en el sector público, un sector público que pagaba bien, que remuneraba bien, que evidentemente guardan lealtad con el proyecto político que les dio una mejora en sus condiciones de vida, y eso me parece absolutamente racional.
¿Lealtad por sobre temas de corrupción tan evidentes como los que se han hecho públicos a lo largo del proceso del caso Sobornos, por ejemplo?
Yo creo que en un sector de la sociedad sí, me parece que en un sector sí, en otros no, en otros perdieron la confianza en la Revolución Ciudadana y buscan un espacio electoral, un espacio de centro izquierda. Claro, hay un sector que efectivamente está desencantado con la Revolución Ciudadana por la corrupción, pero hay otro espacio que no. Lo que pasa es que a mí me parece que aquí juega mucho un voto oculto. Mucha gente que vota al correísmo, vota a la Revolución Ciudadana, pero no lo dice, precisamente por evitar el escarnio público, ¿no? Desde del tema que precisamente me preguntas, pero yo creo que ahí hay un espacio importante en el sector público, en los profesionales, hay un espacio importante en muchos jóvenes que se beneficiaron de becas en el exterior, estudiar en el exterior en buenas universidades de forma gratuita no es algo que sucede todos los días y en todos los gobiernos, y eso me parece que implica una cierta gratitud, por decirlo de alguna manera, respecto al proceso del correísmo, y en otros sectores también la obra pública que se gestó, que si hacemos un análisis más detallado, nos damos cuenta efectivamente que fue obra pública que en muchos casos tuvo excesos, tuvo corrupción, tuvo gastos que estuvieron por encima de lo normal, desde uh-huh. luego que sí, pero yo creo que hay un voto que está en todos estos sectores que responde de esa manera y cuya mejor observación práctica, empírica, fueron los resultados seccionales del 2019. Ahí uno pudo observar que la Revolución Ciudadana está presente. En el caso de Quito, por ejemplo, la candidata del señor Correa quedó apenas a 2 puntos de ser alcaldesa de Quito.
Así fue. Y el alcalde de Quito actual también parte de ese sector.
Ya, exacto. Mira, y eso asumiendo que el alcalde de Quito no haya sido de ese sector. Si tú sumas el alcalde con la...
Más la prefecta de Pichincha.
Tienes el 40%, y en la prefectura de Pichincha, la señora Pavón responde directamente a esa línea política. La prefectura de Manabí, la tercera provincia en importancia del país, es una provincia con un prefecto de la Revolución uh-huh. Ciudadana, el señor Orlando. Entonces yo creo que eso en alguna medida te da cuenta de la fortaleza. Claro, puede ser que en este tiempo, entre el 19 y ahora, eso se haya debilitado tanto por la sentencia contra el expresidente, contra los escándalos de corrupción, sí, puede ser que eso también esté, pero yo creo que en términos generales da cuenta de un partido que tiene votos leales, que está ahí, que nos uh-huh. puede gustar o no, pero que me parece es parte de la realidad.
Doctor Basabe, nos queda poquísimo tiempo para analizar igualmente las opciones de Yacu Pérez, este candidato que representa al movimiento indígena y que en un determinado momento fue enfrentado por el expresidente Correa en el sentido de que no tiene nada de indígena, que es un blanco mestizo, etcétera, que es un ciudadano que ahora ostenta la prefectura de la Suay y que ha enarbolado en su mano la bandera antiminera.
Mira, yo creo que de los tres candidatos, con el respeto de los otros que nos hemos referido, el que más opciones tiene de crecer electoralmente es Pérez. Yo creo que es el que tiene el techo más alto para crecer. Y me parece que tiene varias fortalezas que no las ha explotado aún, quizás es un tema de estrategia, ¿no? Una es que respecto a Lazo y respecto a Arauz es el único candidato con una visión más progresista en el tema de valores. Me refiero al tema de la aceptación de las relaciones entre parejas del mismo sexo, la posible adopción, la libertad de las mujeres para determinar o decidir sobre su cuerpo en el plano del aborto. Yo creo que él es mucho más abierto en ese plano, tiene un discurso mucho más consistente en el tema de la protección y el respeto a los derechos de la naturaleza. Y estos dos temas son importantes para un sector, no todo obviamente, pero uh-huh, sí para un uh-huh. sector importante de los jóvenes.
Claro
los
que
jóvenes
sí.
Y los jóvenes son mayoritarios en el padrón electoral. Entonces yo creo que si él explota eso y asume una posición en el plano económico más moderada, más centrista, yo creo que él tiene la posibilidad de crecer mucho en este proceso electoral. Vamos a ver si es que termina asumiendo ese reto y puede acercarse mucho más a la a los números que me parece ahora tiene Arauz, que todavía yo creo que hay una distancia respecto a Pérez.
Es una muy buena radiografía la que nos acaba de hacer el doctor Santiago Basabe sobre las opciones presidenciales que hasta el momento tenemos. Obviamente hay que esperar que se vayan cristalizando y convirtiéndose oficialmente en candidatos, puesto que todos aún son precandidatos presidenciales. Queremos agradecer al doctor Santiago Basabe, politólogo, analista político, académico de Flaxo, por habernos atendido. Muchas gracias, doctor.
Gracias a ti, Freddy. Un placer siempre y un gran saludo a toda tu audiencia esta noche.
Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de Chevrolet. Find new roads. En FM Mundo. Esto es Ruedas. Ruedas. Con Hugo Vargas.
Bienvenidos a Ruedas por FM Mundo 98.1. Más sobre el nuevo acuerdo de la Concordia firmado entre los promotores de la Fórmula 1, las escuderías de la máxima categoría del automovilismo y la Federación Internacional del Automóvil, cuyo presidente Jean Todt asegura que esta firma es un nuevo comienzo para la categoría reina del automovilismo. La conclusión del nuevo acuerdo de la Concordia entre la FIA, la Fórmula 1 y los 10 equipos actuales asegura un futuro estable para el campeonato del mundo. A lo largo de sus 70 años de historia, la F1 se ha desarrollado a un ritmo notable, empujando los límites de la seguridad, la tecnología y la competición a niveles absolutos. Hoy se confirma que está a punto de comenzar un nuevo capítulo emocionante en esa historia. Durante los desafíos globales sin precedentes que enfrentan actualmente todos en el mundo, estoy orgulloso de la forma en que todas las partes interesadas en la Fórmula 1 han trabajado juntos durante los últimos meses para que los mejores intereses del deporte y los fans acuerden el camino hacia una vía más sostenible, competencia justa y emocionante en la cima del deporte del motor, concluyó el dirigente francés.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, ruedas. Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Chevrolet está para darte más ventajas. Conectividad con el radio MyLink del Spar GT. Entrada desde 2100 y seguro gratis. VIP también con radio MyLink. Entrada desde 2175 y seguro gratis. Confianza y un precio único con el Sale desde 15,999. Y además, paga tu Spar GT, VIP o Sale desde el 2021. Chevrolet. Aplican términos y condiciones.
¿Eres de las que siempre ha querido emprender desde casa? ¿De las que no se despega del teléfono? ¿Está en todas las redes sociales y sube historias a Instagram? Si sonreíste con lo que te dije, entonces emprender con Jambal es para ti. Gana dinero extra con un negocio digital en el que harás todo a tu manera. Emprende ya en jambal.com.
Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
Esta Navidad, deseo que después de tanto tiempo distanciados, logremos juntarnos en un abrazo interminable con toda mi familia.
Mi deseo es que las sonrisas se vuelvan a dibujar a pesar de las dificultades.
Mi deseo es pedir que toda la incertidumbre se transforme en un momento de felicidad y unión.
Enciende el espíritu de la Navidad. Hoy más que nunca, tus hijos, toda tu familia se lo merecen. Ven a Salón de Navidad y sección Navidad su casa y encuentra nuestras 15 hermosas colecciones.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Finalmente, el día de hoy, los médicos posgradistas tuvieron una respuesta por parte del gobierno nacional. Justamente para conversar sobre esto, para conocer sobre esos acuerdos y compromisos adquiridos por el gobierno con los posgradistas, saludamos enseguida a la doctora Paola Dávalos de la Asociación Nacional de Médicos Posgradistas. Doctora Dávalos, nos escucha. Muy buenas noches.
Buenas noches, mucho gusto.
Buenas noches, cuéntenos un poco qué acuerdos se han logrado, qué compromisos ha adquirido el gobierno finalmente con los posgradistas y cómo ven ustedes que finalmente pues hayan cumplido estas exigencias de sus derechos que se encontraban pendientes, doctora.
Bueno, los acuerdos a los que llegamos es que se va a realizar un contrato retroactivo, que se va a tomar en cuenta nuestros salarios desde el inicio de la caducidad de la ley humanitaria. O sea, esto quiere decir, la ley humanitaria se expidió el 22 de junio, se caducaron los 30 días el 22 de julio. Entonces, a partir de esa fecha se nos van a reconocer retroactivamente las remuneraciones. Ese fue un acuerdo importante. El segundo acuerdo es que se va a expedir el reglamento de la ley humanitaria, de la ley de apoyo humanitario, lo más pronto posible. A la brevedad, eso ahorita una prioridad para el gobierno, obviamente por las movilizaciones que hemos tenido.
Ahora, sobre el tema de los pagos que usted decía hace un momento, ¿cuándo van a realizar esos pagos? Porque como usted me dice, sí, llegaron al acuerdo de que se van a realizar esos pagos, hay un presupuesto para realizarlo, pero ¿cuándo específicamente? ¿Tienen ustedes ya una fecha, me imagino?
Una fecha específica no tenemos aún, porque una vez aprobado el reglamento, tiene que pasar al Ministerio de Finanzas para que se apruebe la partida presupuestaria. Pero tenemos el ofrecimiento de que no más allá de 45 días, o sea, en octubre más o menos, ya tenemos que empezar con la firma de contratos.
Y ustedes también exigen esta estabilidad laboral, ¿se empezaría entonces, como usted dice, a principios de octubre o a fines de octubre a firmar ya contratos con el sector de la salud para tener esa estabilidad que es la que ustedes han estado pidiendo justamente en estas protestas que han llevado a cabo?
Bueno, esperemos que en la segunda semana de octubre se empiecen a firmar contratos. Tomemos en cuenta que son más de 3.510 posgradistas que están dentro de esta normativa. Entonces, obviamente va a tomar bastante tiempo, pero lo importante es que vamos a empezar.
Hablamos de becarios y de autofinanciados dentro de los 3.510 posgradistas. Ese es el número en total.
Somos 3.508, pero la idea es que absolutamente todos los médicos becarios y autofinanciados van a estar dentro de esta normativa con el mismo estipendio de SP7.
Doctora, ustedes dejaron de prestar servicios en los hospitales, ahora que ya han llegado a un acuerdo, entonces ¿van a reanudar sus actividades?
Bueno, la población tiene que estar muy segura de que nosotros nunca descuidamos los hospitales. Mantuvimos guardia mínima, es decir, el responsable de turno se quedaba en el hospital, mientras el resto de áreas que no son críticas estaban con nosotros en apoyo en las movilizaciones, pero no se ha descuidado el hospital. De hecho, las medidas se levantaron hoy y el día de hoy mismo los médicos se reintegraron a sus guardias.
¿Confían entonces ustedes en que se hagan efectivos estos compromisos finalmente del gobierno y que no se quede únicamente en palabras, sino cuáles serían las acciones? ¿Volverían nuevamente a realizar protestas para reclamar justamente por sus derechos?
Confiamos, la verdad hemos tenido un acercamiento muy bueno con la ministra Romo, a la que le agradecemos por haber abierto este canal de diálogo y esperamos que la palabra se mantenga, o sea, no tenemos por qué desconfiar, nos ha dado su palabra, tenemos acuerdos firmados con ella, con el viceministro Cristian Ceballos, al que también agradecemos muchísimo, y acuerdos firmados esperamos que se mantengan y que se respeten.
Importantes noticias, importantes conclusiones finalmente para los posgradistas. Esperamos pues que todo siga su camino y que finalmente pues se cumpla con esos derechos a los que ustedes deben acceder por ley. Le quiero agradecer entonces a la doctora Paola Dávalos de la Asociación Nacional de Médicos Posgradistas por habernos comentado sobre lo que ha sucedido en las últimas horas entre los médicos posgradistas y el gobierno nacional. Doctora, muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
A usted. Y con esto también llegamos al término de Notimundo Estelar. Como siempre, gracias por acompañarnos. Que disfruten de un agradable fin de semana con nosotros hasta el día lunes a esta hora, a las 18 horas, aquí en Notimundo Estelar, como siempre.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Park.
Banco del Austro.
Con el Cardi.
Produbanco, Grupo Promérica.
La Salesiana.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Corporación Keyport.